Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Más de dos horas ha estado sentado ante el juez el ex vicepresidente Rodrigo Rato. Más de dos horas. Hubo un tiempo en el que era prácticamente todopoderoso, en el que Rodrigo Rato respondía con un imperativo: aquí las preguntas las hago yo, cuando alguien simplemente entraba en su despacho, y solo dando los buenos días. La anécdota es real, ¿eh? De cuando estaba al frente de Bankia. Buenos días, presidente, ¿cómo se encuentra? Siéntese, aquí las preguntas las hago yo. Así era Rodrigo Rato. Hubo un tiempo de eso, porque ahora es al revés. A Rato ahora le hacen las preguntas y él tiene que responder, y responder ante el juez. ¿Qué preguntas? ¿Qué quería saber? ¿Qué creemos que quería saber el juez? Pues, por ejemplo, ¿por qué un colaborador le pagó 800.000 euros, justo después de que Bankia adjudicara por 50 millones la publicidad de la entidad? La sospecha es que esos 800.000 pudieran haber sido la comisión para Rato por amañar ese contrato. La sospecha, que de momento, ya avanzo, se queda solo en eso, en sospecha. Más preguntas. ¿De dónde han salido más de 6 millones de euros que Rato tenía, pues por ejemplo, en Gibraltar o en Luxemburgo? Que son dos de esos sitios que después del colchón, solo después del colchón, son de los que menos rastro dejan cuando mueves el dinero. Luxemburgo o Gibraltar, 6 millones. Más preguntas que le ha podido hacer Rato, mejor dicho, el juez a Rato. ¿Por qué constituyó una sociedad, aparentemente, entre otras cosas, para pagar menos impuestos, justo a la vez, el mismo año en el que como ministro de Hacienda, él, Rato, nos pedía a todos que pagáramos hasta el último céntimo? Son algunas de las preguntas previsibles de esas dos horas de declaración de Rato ante el juez. Pues ha debido de ser convincente, porque el juez le ha dejado en libertad. Con medidas cautelares, sí. Le retira el pasaporte, le mantiene la presunción de posibles delitos, pero Rato está, lo hemos avanzado a las dos, en libertad. Por los calabozos han pasado su secretaria y su presunto testaferro. Y Rato explotaba, además al máximo, lo de adjetivo posesivo, que es como define el diccionario el término su. Ellos han estado en el calabozo, Rato, insisto, esa es la noticia que avanzábamos a las dos, en libertad. Con Rato ante el juez, justo cuando Rato estaba sentado ante el juez, conocíamos la fecha de otro juicio. Otro juicio que yo diría que es casi a toda una época. El caso Nos se va a ver el 11 de enero del año que viene, el 11 de enero. Juicio de otra época, por cierto, una época del pasado. ¿Volverá esa época? Eso ya no lo sé. Pero la condición humana es como es y, por desgracia, no precisamente todo el mundo es incorruptible. Pero lo de Rato y también lo de Nos, que sentará a Urdangarín y a la infanta Cristina en el banquillo, es de otra época. En la de ahora lo que toca es hacer justicia, pero esa diferencia conviene hacerla. Ahora nos vamos a centrar en esos juicios, pero hace apenas media hora también avanzábamos otra noticia que es preocupante, de hecho es muy preocupante. Ojo que nos puede acabar saliendo caro lo de Volkswagen. La empresa ha anunciado que se está replanteando todas sus inversiones. Y recuerdo que en España estaban previstos más de 4.000 millones de euros. Es martes, es 6 de octubre. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Volkswagen va a revisar, ya digo, todas sus inversiones previstas.
El nuevo presidente ha anunciado que va a cancelar o aplazar todas las que no sean necesarias tras el escándalo de los motores manipulados. En peligro las inversiones en Navarra y en Martorell. Matías Carnero es presidente del comité de empresa de la fábrica catalana.
Que eso es lo que ha dejado la duda sobre si, por ejemplo, en el caso de Navarra y el caso de SEAT, son inversiones no urgentes. Esto no lo tienen que esclarecer aquí al viernes.
La Fiscalía francesa abre una investigación por la agresión a dirigentes de Air France.
Por la denuncia de la compañía que se suma a la presentada por 5 directivos, el ministro de Finanzas francés asegura que estos actos dan una imagen de Francia y de la aerolínea que no es la verdadera.
La mitad de los atendidos por Cáritas vive en hogares donde algún miembro trabaja.
Y a pesar de ello, no tienen lo suficiente para sacar adelante a su familia. Son datos de la memoria de Cáritas 2020. 2014. Su secretario general, Sebastián Mora, asegura que ha cambiado el perfil de los que piden ayuda.
El 73% son españoles o de algún país de la Unión Europea, 15, y el 26% inmigrante procedente de países de fuera de la UE.
Las familias españolas de las más desprotegidas de la Unión Europea.
En España necesitaríamos tener 8 hijos y ganar menos de 30.000 euros al año para tener las mismas ayudas que otra familia alemana con 2 hijos y sin límite de ingresos. Mariano Martínez Aedo es vicepresidente del Instituto de Política Familiar.
La Unión Europea ya ha empezado a implantar la idea de que es necesario compensar a las familias por sus gastos en hijos porque son un bien social, ¿no? En España no, en España parece que son un lujo o un capricho de los padres.
Siguen declarando testigos en el caso Asunta.
Hoy un guardia civil ha relatado que la madre de Asunta no quería ir a la casa donde murió la niña y cómo las profesoras de la pequeña notaron en ella comportamientos extraños.
Muy mareada, se tambaleaba, no se aguantaba en pie y la niña relató que su madre estaba dando unos polvos, que no sabía lo que le pasaba, que a ella no le querían contar la verdad, que llevaba durmiendo 2 días.
Otra noticia de última hora, el fiscal exculpa a Lionel Messi.
Y solicita el archivo de su causa, pero pide 18 meses de cárcel para el padre del futbolista del Barça por defraudar más de 4 millones de euros a Hacienda.
Rescatan desde ayer casi 2.000 inmigrantes en el Mediterráneo.
Además, otras 95 personas han muerto ahogadas en aguas próximas a las costas de Libia. Más de 500.000 de inmigrantes han llegado a Europa por el Mediterráneo en lo que va de año y casi 3.000 han perdido la vida.
Turquía convoca al embajador ruso.
Por la segunda violación de su espacio aéreo por parte de aviones militares en los últimos 3 días, la OTAN ha pedido a Moscú que respete las fronteras turcas, mientras el Daesh sigue destruyendo la ciudad de Palmira.
Y fallado el premio Nobel de Física.
Les ha correspondido al japonés Takaki Kajita y al canadiense Arthur MacDonald por sus investigaciones sobre las oscilaciones de los neutrinos que demuestran que estas partículas tienen más masa.
Mira que lo de los neutrinos lo sospechábamos, ¿eh? Pero se han merecidamente además llevado el Nobel.
Prefiero hablar del tiempo, creo sí. Que controlo un poco más.
Y es más previsible, bueno, aunque a veces fallas, ¿eh?
No.
A veces,
A ver, para hoy, las lluvias que ayer barrían la península se quedaron hoy en la cornisa cantábrica y en los Pirineos. En el resto de España, nubes y sol. Las temperaturas estables, solo en Galicia han bajado de forma notable. En Orense o en Pontevedra el mercurio no va a superar hoy los 20 grados, un poco más altas, hasta los 25 va a llegar a Granada o a Huelva. Por cierto, que hoy la Agencia Estatal de Meteorología, esta que no falla, ha hecho balance del mes de septiembre. Nos dice que ha sido el más frío desde el año 96.
¿Más frío?
¿Sí?
¿Este septiembre?
Sí, dice que la temperatura media no ha llegado a los 20 grados.
No tenía yo esa percepción.
Bueno, comparan, yo qué sé, Pontevedra con Huelva y hacemos la media.
Ah, claro, la media es que la media es lo que tiene. Bueno, ha vuelto a ocurrir, ¿eh? Y nos ha vuelto a sobrecoger. A estas cosas uno no se acostumbra nunca. En esta ocasión, además, por las edades de los protagonistas, si cabe, nos ha sobrecogido todavía más. Hablamos de un niño de 11 años, residente en Tennessee, en Estados Unidos. Ha matado de un disparo a una niña de 8 años. Todo comenzó, al parecer, en una pelea por un perro. Estamos en Estados Unidos, corresponsal Juan Fierro.
Pues es un nuevo suceso para echar más leña al fuego sobre el debate de las armas aquí en los Estados Unidos. Como decías, un niño de 11 años ha matado a una niña de 8 por un disparo con la escopeta de su padre. Los hechos ocurrían en Tennessee, donde tras una disputa por unos cachorros, el niño de 11 años volvía a su casa, cogía la escopeta del calibre 12 de su padre, que se encontraba en un armario sin cerrojo, y desde una ventana disparaba a su amiga de 8 años. Un solo disparo en el pecho que le causaba la muerte. El niño ha sido acusado de asesinato en primer grado, trasladado a un centro de menores y deberá comparecer ante el juez el próximo día 28. El juez deberá decidir si el chaval es juzgado como un menor o como un adulto.
Las 2:38 en el mediodía, COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Rodrigo Rato va a seguir en libertad. Así lo ha decidido este mediodía el juez que le investiga por varios presuntos delitos y que le ha interrogado durante buena parte de la mañana por el origen de su fortuna. Rato queda en libertad, pero también es verdad que el juez le impone varias medidas cautelares. Antes de nada, vamos hasta ese juzgado en Plaza de Castilla. Allí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel.
Retirada del pasaporte y obligación de comparecer una vez al mes en estos juzgados de Plaza de Castilla son las medidas cautelares que el juez Antonio Serrano Arnal ha impuesto a Rodrigo Rato tras escuchar sus explicaciones durante 3 horas. Según fuentes jurídicas, son estas medidas cautelares y no otras, porque la fiscal anticorrupción ha solicitado esto y no, por ejemplo, otra medida cautelar como podría haber sido privación.
Tenemos, como se puede comprobar, problemas con el sonido que nos llega desde los juzgados de Plaza de Castilla. Insistimos, a las 2 en punto del mediodía conocíamos que el juez había decretado libertad con medidas cautelares para Rodrigo Rato. Se queda en libertad, pero ¿de qué se le acusa a Rato? Joaquín Mizmanos, jefe de economía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque me decías que se le mantiene la presunción de esos delitos, ¿verdad?
Se mantiene. Si la lista es amplia, básicamente se le acusa de supuestos delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Vamos al detalle. Lo que el juez le ha preguntado a Rodrigo Rato, por ejemplo, es si cobró comisiones a cambio de favorecer a varias empresas de publicidad cuando era presidente de Bankia por campañas como la de la salida a bolsa de la entidad.
Hazte banquero a partir de 1.000 euros. Participa en la oferta pública de Bankia.
Según la ONIF, la Oficina de Investigación del Fraude, las comisiones por estas campañas de 800.000 euros se pagaron a Albinsa, que luego transfirió parte a Cradonara. Esta es una sociedad controlada por Rodrigo Rato y que también está en el foco porque allí se han hallado 6,5 millones de euros de origen desconocido procedentes del extranjero, de Reino Unido, de Gibraltar, de Luxemburgo. Es una cantidad que no declaró a Hacienda, al fisco, como tampoco sus ingresos por conferencias o labores de asesoría a compañías del IBEX 35. El juez también le ha tenido que preguntar por el supuesto blanqueo de dinero para el hotel de Berlín o por la posesión de empresas opacas.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Buenas tardes. Bueno, pues no tenemos suerte este mediodía con las conexiones telefónicas. De inmediato lo volvemos a intentar. Seguimos hablando de este juicio a Rodrigo Rato, que también ha sido, está siendo análisis, objeto de análisis en el gobierno y en la oposición. Para el Ejecutivo se demuestra que todos somos iguales ante la ley. Para el PSOE, en cambio, la justicia está acercando no solo al exvicepresidente del gobierno, dicen los socialistas, sino también al Partido Popular. Estamos ya en el Congreso de los Diputados. Alberto Escalante.
Así es, el mensaje del gobierno es claro. Por muy importante que Rato haya sido, la ley es igual para todos, lo ha dicho, entre otros ministros, el de Exteriores García Margallo.
Rodrigo Rato para el Partido Popular era un personaje muy importante, es decir, que tampoco hemos dudado cuando ha habido que investigar a uno de los nuestros.
Te llames Rato, Chávez, Mas o Puyol, ha dicho luego en el Congreso el portavoz popular Antonio Hernando, que añadía.
Cualquier persona que esté relacionada con la política, que haga cosas que tengan que ver o hayan tenido actividades delictivas, pues claro que me avergüenza.
En el PSOE, su portavoz Antonio Hernando dice que hoy ha pasado por los juzgados una parte de la historia viva del PP.
Que el círculo de la justicia se está estrechando sobre el señor Rato y sobre lo que el señor Rato ha representado para el Partido Popular y para la historia del Partido Popular.
Los socialistas siguen pidiendo que Rato aclare, además de qué habló con Fernández Díaz.
Vamos a volver a intentar saludar a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal. Emilio, buenas tardes.
José Luis, buenas tardes. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí, a ver si tenemos suerte. Te decía, Emilio, ¿a ti te ha sorprendido la decisión del juez de dejar en libertad a Rato?
Bueno, no, se trata de delitos patrimoniales, se trata de delitos que tienen un componente económico y, lógicamente, se supone que esas cantidades están controladas, que no hay riesgo de fuga. Y siempre hay que evitar la prisión provisional, que sería el escalón superior. Por tanto, parece una medida proporcionada.
Se va a hacer, se está haciendo ya, la comparación. Su presunto testaferro, su secretaria, pasaron por el calabozo. Uh-huh. En cambio, Rato no.
Bueno, no hay ninguna. No parece lógico desde el punto y hora en que, si los subordinados han tenido una determinada posición jurídica, parece razonable que el jefe de los subordinados tenga como mínimo la misma, o incluso superior, porque su grado de participación sería el mismo. Me imagino que el juez instructor y la fiscalía habrán tomado la decisión con libertad de criterio.
¿Y a partir de ahora qué, Emilio? ¿Cómo continúa el proceso? Porque decíamos, el juez le mantiene la presunción de esos posibles delitos.
Bueno, pues la instrucción va a continuar. Él ha declarado como imputado. La declaración como imputado es un requisito absolutamente esencial en nuestro Estado de Derecho y a partir de ahora pues seguirán practicando las diligencias testificales o documentales que tengan a bien y cuando termine la instrucción pues se decidirá si se sientan en el banquillo si el asunto se sobresee.
Gracias, Emilio. Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal. Un fuerte abrazo, Emilio.
Muy fuerte, la seguridad, cabrón.
Dejamos ya el caso Rato. Vamos a abrir el nuevo capítulo de otro caso, del caso Nos, más conocido por todos por ser el caso en el que se va a sentar en el banquillo de los acusados a una infanta de España y también a su marido, a Iñaki Urdangarín. La Audiencia Provincial de Baleares ya ha puesto fecha a ese juicio. Será a partir del 11 de enero y van a desfilar por él más de 300 testigos, entre ellos incluidos dos exjefes de la Casa Real. Estamos en Mallorca, COPE Mallorca, Cristina Requena.
La vista que sentará en el banquillo a los 18 acusados del caso Nos arrancará el 11 de enero a las 9:30 de la mañana. Entre ellos estará la infanta Cristina, que será procesada como presunta cooperadora de dos delitos contra la hacienda pública. Solo la acusa Manos Limpias, que reclama para ella una pena de 8 años de prisión y multa de 2 millones de euros. Su abogado Miguel Roca dice que lo tienen todo preparado.
Pues ahí estaremos. Evidentemente está todo preparado, está todo trabado y convencidos. No depende exactamente de esto, pues vendrá cuando le corresponda por razón de su trabajo.
La audiencia ha rechazado que declare el rey Felipe VI por imperativo legal. Así serán interpelados 364 testigos, entre ellos el exministro Rodrigo Rato, Alberto Ruiz Gallardón, dos exjefes de la Casa Real, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, o la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Son las 3:45. Ahora contamos lo que le ha dicho Pedro Sánchez a Herrera, aquí en COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez asegura que no va a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Se lo he dicho aquí en COPE a Carlos Herrera. Sus palabras las ha recogido Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con a solo 2 meses y medio de las elecciones generales, Pedro Sánchez ha hecho un repaso a los pactos de gobierno que mantiene con Podemos en varias comunidades autónomas y ayuntamientos y también ha hablado, vamos a empezar por ahí, de una hipotética futura alianza con Ciudadanos que le llevara hasta la Moncloa.
Sí, Pedro Sánchez ha dejado ante los micrófonos de Herrera en COPE un compromiso. Él aspira a aplicar su programa socialdemócrata y reformista. Por lo tanto, no será presidente de gobierno a cualquier precio, no como a su entender hizo Mariano Rajoy, a quien ha acusado de mentir a los españoles y de estar al frente de un partido acusado de financiación irregular y de acudir dopado a las citas con las urnas en los últimos 20 años.
Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Solamente seré presidente del gobierno si puedo aplicar un programa socialista. Aspiro a representar algo muy distinto a Mariano Rajoy. Y yo, desde luego, no voy a hacer todo ni de todo para llegar a la Moncloa.
El secretario general del PSOE se ha reconocido que en caso de que Rajoy logre la victoria le corresponderá la iniciativa de formar gobierno, pero ha eludido cerrarse las puertas a una mayoría alternativa. Y en este sentido, Sánchez ha expresado una duda sobre Ciudadanos.
Ellos no aclaran si pactarían con el PP o con el Partido Socialista. Y por tanto, puede haber determinados votantes que acaben apoyando a Ciudadanos en busca del cambio político y luego ese voto se transforme en la continuidad de Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
Apelaciones al voto útil aparte, ha evidenciado su sorpresa, incluso cierto enojo con Ximo Puig, que ha dejado en el aire su liderazgo de lograr un mal resultado en las generales.
Me siento respaldado por el socialismo valenciano, por Ximo Puig, aunque efectivamente en su formulación de ese respaldo pues hay alguna frase sorprendente.
De ahí que Pedro Sánchez haya renegado del 20D como su única oportunidad. Es más, ha dejado como aviso a navegante su intención de presentarse a la reelección como líder de los socialistas.
Bueno, y luego Pedro Sánchez también ha entrado un poco a su manera, pero ha entrado en la polémica sobre si Cataluña debe denominarse o no nación. Se acoge al diccionario.
Eso es. ¿Y de qué manera, José Luis? El secretario general del PSOE ha advertido de que el independentismo ha convertido la palabra nación en una palabra trampa, y es que, según Sánchez, tiene distintos significados. A pesar de rechazar aquella afirmación de José Luis Rodríguez Zapatero de que la nación es un término discutido y discutible, se ha declarado abierto a hablar de la singularidad de Cataluña.
Vamos a estar siempre del lado de la Constitución española y del lado de la integridad y la unidad de España. Faltaría más. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español. A partir de ahí, sí quiero hablar de las singularidades.
Pero a sus ojos, Rajoy y Artur Mas son tal para cual, representan la vieja política.
El señor Mas y el señor Rajoy son las dos caras de la misma moneda, que es la de la política que tenemos que desterrar, que es la que hace negocio con la confrontación.
Pedro Sánchez ha exigido del gobierno de España audacia y valentía para dar una solución política a lo que ha definido como un conflicto político.
Gracias, Ricardo. Eso es, por tanto, lo fundamental de las palabras de Pedro Sánchez a Herrera aquí en COPE. Vamos a buscar también el análisis de esa entrevista al secretario general del PSOE. Hacemos con dos colaboradores de la casa. Antonio Papey, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claroscuros, ¿qué has visto en esa entrevista?
Bueno, a mí la entrevista me ha gustado mucho evidentemente las preguntas, pero creo que las respuestas pues han estado a la altura de las preguntas. Yo creo que Pedro Sánchez pues ha estado bien, que este chico está aprendiendo y este chico se está convirtiendo en un líder sólido del Partido Socialista. Por una parte, yo entiendo perfectamente que a estas alturas Sánchez no quiera comprometerse a que gobierne la lista más votada. Las circunstancias no son las mismas que las del 2004, ni muchísimo menos, en el que el bipartidismo pasaba del 80% de los votos. En este momento hay cuatro partidos y pueden darse situaciones muy singulares. Podrían darse el caso de que Ciudadanos obtuviese un resultado fuerte y que no fuese tanto el PP, el PSOE, el que eligiese, sino que fuese Ciudadanos al final el que se decantase por una solución u otra. Uh-huh. Entonces, me parece lógico que por lo menos que se guarde la ropa antes de echarse a la piscina, ¿no?
Gracias.
Eso por una parte, ¿no?
Gracias, Antonio. Muy y a ti, bien. Federico Quevedo, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has visto a Pedro Sánchez?
Hola, José Luis. Pues la verdad es que hoy tengo que decir que le he visto un poco mejor que otras veces, o por lo menos un poco menos ambiguo, ¿no? Es verdad que en el tema de Cataluña sigue manteniendo el PSOE y él en su discurso ese punto de no sabemos muy bien qué es lo que quieren y hacia dónde quieren ir, porque esto de la singularidad de Cataluña en la Constitución pues sigue siendo un mantra que el PSOE repite sistemáticamente, pero sin saber muy bien hacia dónde nos lleva, aunque en la cuestión de lo de la nación creo que sí ha estado un poquito más claro. Y luego, esto de los pactos, es verdad que hoy es difícil poder hacer una afirmación categórica sobre lo que va a pasar después de las elecciones generales, porque es que puede ser incluso que hasta el presidente del gobierno sea un señor que se llama Albert Rivera o Pablo Iglesias. Entonces, creo que en este momento el panorama está tan abierto que puedo entender que Pedro Sánchez no se moje, pero lo cierto es que en el no me mojo no dice ni con quién ni con quién no.
Gracias también por tu análisis, Federico Quevedo.
Adiós, José Luis.
En este punto nos vamos a acercar también a un almuerzo informativo que ABC ofrece a esta hora, en estos momentos, y que tiene precisamente a Mariano Rajoy como protagonista. Es además presentado por un periodista al que conocemos todos. Es el director de la tarde de COPE, Ángel Expósito, y en ese informativo, en ese almuerzo informativo, hay también una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Eduardo López y con María Daván, que está diciendo el presidente. María.
Bueno, pues Mariano Rajoy está haciendo un balance de sus cuatro años de gobierno y de sus logros, y está poniendo como ejemplo pues esa mejora de las perspectivas para España realizada por Standard & Poor's. Algo impensable, decía, en el 2011. El presidente insistía, eso sí, en destacar los riesgos de que esto pueda perdurar o no.
Soy plenamente consciente de la importancia de estas elecciones. Está en juego que esa recuperación incipiente se fortalezca y se consolide, o que volvamos a la etapa de las ocurrencias y las frivolidades. Está en juego seguir avanzando o retroceder, crecer o volver a lo que dejamos atrás.
Rajoy está hablando también del desafío independentista catalán y advertía que trabajará para recomponer la fractura que se ha abierto en la sociedad, pero que no perderá un minuto, decía literalmente, en tratar de dar satisfacción a los secesionistas que solo tienen como único norte su deslealtad.
Gracias, María. Mantenemos, por supuesto, abierta la línea con ese foro ABC en el que está interviniendo Mariano Rajoy. Y nos vamos también hasta Luxemburgo, porque allí acaba de terminar la reunión de los ministros de Economía de la zona euro. Una reunión en la que el ministro Luis de Guindos Ábalos ha asegurado que pese a las críticas de Bruselas a los presupuestos de España para 2016, los va a mantener tal cual. Además, Alemania también ha salido en apoyo de nuestro gobierno. Enviado especial de COPE a Luxemburgo, Miguel Sánchez.
Sorpresa no solo en España, sino también en Alemania, cuyo ministro de Economía, Schäuble, ha dicho que le ha sorprendido la rueda de prensa del comisario Moscovici. Fuentes del gobierno han mostrado su malestar porque el comisario de Economía europeo haya salido a exponer con detalles un documento que ni siquiera había sido aprobado de modo formal, y cuando la intención inicial era tener solo un debate genérico sobre el proyecto presupuestario español. El ministro español Luis de Guindos, sin embargo, se ha mostrado prudente y se ha limitado a señalar:
cada uno es, lógicamente, dueños de sus palabras y de sus silencios.
La comisión aprobará ahora, por tanto, ese documento, cuyas líneas generales ya fueron anunciadas ayer por el comisario de Economía.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si tienes cualquier asunto legal y no sabes qué hacer, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Inteligencia legal.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del Mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cáritas ha vuelto a poner en cifras la realidad que se vive en muchos hogares españoles. Y entre esas cifras nos deja, por ejemplo, que más de la mitad de quienes acuden a Cáritas pidiendo ayuda están trabajando, pero con ese trabajo no pueden cubrir sus necesidades básicas. 82.000 voluntarios de Cáritas intentan paliarlas. Amparo Latre.
El trabajo no siempre asegura el mínimo para subsistir. El 53% de las personas que acude a Cáritas vive en un hogar en el que alguno de sus miembros trabaja. Por eso Sebastián Mora señala que se está perdiendo la batalla contra la pobreza, aunque la cantidad de personas atendido se haya estabilizado.
En torno al 14% de las personas que trabajan se consideran trabajadores pobres. Es decir, que el trabajo no asegura un mínimo vital para sobrevivir.
La mayor parte del presupuesto se destina a los programas de acogida, empleo y mayores. En el último año, Cáritas ha invertido 305 millones de euros en la lucha contra la pobreza, una tarea que habría sido imposible sin los 82.000 voluntarios que colaboran con esta institución.
Así que gracias a Cáritas hay miles de personas que pueden afrontar sus necesidades básicas, que pueden comer, que pueden trabajar, en definitiva, que pueden vivir. Son personas como estas con las que ha hablado nuestra compañera Laura Otón.
Como en este albergue para hombres sin hogar en Aranjuez.
Y luego cuesta mucho trabajo también vivir en un albergue, porque a pesar de que es mucho mejor que estar en la calle.
Son personas que se les quiere mucho, concretamente los que llevan ya un tiempo se les quiere. Y yo una de las que sufro mucho. Por ejemplo,
muchos comedores pueden ofrecer cientos de menús diarios gracias al apoyo de la organización.
Tenían hace antes años unas 300, 400, y ahora estamos por 500, 550 todos los días.
La ayuda integral pasa por la integración social, es uno de sus pilares. Sus programas de empleo han cambiado la vida de muchos, como la de Rodolfo.
Realmente yo tengo que agradecerle tanto a Cáritas que expresarlo me cuesta trabajo, que me han dado toda la ayuda necesaria, me han dado el calor necesario, me han dado esperanza.
Talleres ocupacionales para formar profesionales que luego venden productos excelentes en su tienda.
Al descubrir que existe esta tienda, claro que se sorprende, porque ve los productos que están muy bien hechos, que hay calidad.
Llevan años ofreciendo ayuda a mujeres inmigrantes.
Hoy, un año que yo soy a vivir con él en albergue. Sí, trabajo,
y en pisos para presos y en parroquias, sí, con niños, con mayores, una labor que no cabe en un minuto.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hemos preguntado en este Mediodía COPE a nuestros analistas qué les ha parecido esas respuestas de Pedro Sánchez en la entrevista de Herrera. Y también se lo preguntamos, Raquel Pérez Polo, a los oyentes.
¿Le ha convencido Pedro Sánchez con lo que le ha dicho Herrera, como que no va a gobernar a cualquier precio, que ya verá si pacta con Ciudadanos? Pues división y prácticamente empate entre los Mediodía oyentes. A esta hora hay un 51% a los que se ha convencido, pero hay un 49% a los que no. Y los mensajes los han dejado todos los que no. Juan, no me creo a Rajoy y no me crea Sánchez. José, no me creo nada después de que dijera que no pactaría con los populismos y lo ha hecho.
Gracias, Raquel. El punto de seguido hoy con Michael Jackson. Sale a la venta un nuevo libro sobre su vida en el que se analizan sus conciertos, sus bailes y sus canciones. Gracias en la técnica Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. Llega ya la tarde.